10:10 de la mañana, estos días de vacaciones de Semana Santa que hemos pasado y el buen tiempo también primaveral nos hacen pensar a más de uno y a más de una en esos añorados conciertos y grandes festivales que es verdad que de momento y con buenas razones pues están en stand-by, ¿no? Incluso algún futbolero ya se estará pensando si podrá jugarse finalmente la Eurocopa en San Mamés, ¿no? Así de Herrero.
Bueno, María, pues sí, decisión sobre la que se pronunciará hoy mismo el Ayuntamiento de Bilbao. Sobre si jugará con público o no, el alcalde de la capital vizcaína, Juan María Aburto, comentó en esta misma radio que todo dependerá de la evolución de la pandemia.
Bueno, si la situación sanitaria fuera muy, muy favorable, se pudiera jugar con algo de público, pero teniendo muy, muy, muy claro y muy presente que el objetivo prioritario es el de la salud, ¿no? Pero bueno, puede ocurrir que la vacunación, como está ocurriendo este fin de semana, avance a un ritmo muy diferente, que la situación sanitaria sea muy diferente y en ese sentido, pues ojalá.
Público en recintos cerrados, como el que vimos el pasado 27 de marzo en el concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Concierto experimental con 5.000 personas, sin distancia de seguridad, en el que realizó un test de antígenos a todos los asistentes. La única condición para saltar al ritmo de la música, testar negativo en el test y, por supuesto, llevar mascarilla FFP2.
Bueno, pues está con nosotros uno de los investigadores que participó precisamente en ese experimento, Boris Rebollo, experto en enfermedades infecciosas. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, primer concierto experimental de esas características. ¿En qué consistía? ¿Cómo se llevó a cabo el experimento?
Bueno, lo que nosotros hicimos era crear una burbuja libre para la transmisión del coronavirus. Y la base de esto era probar una teoría que es que los test de antígenos tienen una gran capacidad para detectar a las personas que tienen un virus que es altamente contagioso. Entonces nosotros creemos, en base a todo lo que hemos podido estudiar, en base a toda la teoría que hemos podido investigar, es que una persona que tiene un test de antígenos negativo no tiene un virus transmisible. Además, más allá de hacer un test de antígenos, lo que hacíamos era un control estricto del recambio de aire dentro del Palau Sant Jordi. Queríamos tener un aire óptimo, lo más parecido a lo que era el aire ambiente, y también les dábamos mascarillas FFP2 a todos los participantes en el concierto y hacíamos un control estricto de todo lo que eran los puntos de aforo máximo, que eran los lavabos principalmente.
O sea que quien da positivo en un test de antígenos implica que puede contagiar y ¿por qué no se hizo PCR?
Bueno, a ver, es una excelente pregunta. La PCR es una técnica que tiene una gran sensibilidad para detectar la presencia del virus, ¿vale? Pero no todas las personas que tienen virus en sus cavidades respiratorias son personas que contagian el virus. Es más, hay personas que pueden haber pasado una infección y tener todavía una PCR o una TMA, que es otra técnica que tiene mucha sensibilidad para detectar la presencia del virus, semanas después de haber tenido el contagio. Ese es el primer punto. El segundo punto es que una PCR y una TMA son técnicas de diagnóstico que son muy complejas de implementar y que tardan un cierto tiempo en poder tener un resultado y que requieren normalmente un laboratorio que la mayor parte de las veces está centralizado en un hospital y que no nos puede dar un diagnóstico inmediato. Entonces, si nosotros quisiéramos aplicarlo a un testado de masas para un evento puntual, no podríamos tener probablemente el resultado de todas las personas el mismo día, que es lo que más nos interesa. Y además, podríamos excluir a personas que podrían participar en un evento porque tienen una PCR positiva, pero que no tienen capacidad de transmitir el virus. La gran diferencia con los test de antígenos es que estos test de antígenos son más fáciles de realizar, se los puede realizar el mismo día en cualquier lugar, no necesitamos llevar las muestras a un hospital, y lo que le decía es que tiene una gran sensibilidad para detectar principalmente a las personas que son contagiosas. Eso es muy importante, porque si nosotros identificamos a las personas que son contagiosas, podremos aislar a estas personas y podremos en algún momento cortar la cadena de transmisión del virus.
Pero claro, sí que es verdad que hubo muchas críticas, ¿no? De ese proyecto por su presunta peligrosidad. Sin embargo, ustedes, doctor Rebollo, sí que insisten en que ese concierto fue seguro.
Sí, lo que pasa es que nosotros llegamos al punto del concierto en el Palau Sant Jordi luego de haber hecho un estudio que era uno de los estudios que tiene más rigor científico desde un punto de vista metodológico. Y fue el estudio que hicimos en el concierto de la Sala Apolo en diciembre del 2020. En este estudio lo que nosotros hicimos fue hacer un estudio que era aleatorizado, que teníamos 1,000 personas, a las 1,000 personas les hacíamos un test de antígenos y en paralelo les hacíamos una PCR, de la cual conocíamos el resultado a las 24 horas. Pero las personas que tenían un test de antígenos negativo eran, en este concierto de la Sala Apolo, los randomizábamos en grupos idénticos, 500 personas a participar en el concierto y 500 personas que eran lo que nosotros denominamos el grupo control, que era como un grupo espejo de las personas que estaban entrando dentro del concierto. Y al cabo de 8 días hicimos un control con PCRs a todo el mundo, a las 1,000 personas, tanto las personas que participaban en el concierto como las personas que estaban en el grupo control. Y lo que vimos es que no hubo ni un solo contagio en el grupo de las personas que participaban en el concierto, contra 2 contagios que fueron diagnosticados en las personas que participaban en el grupo control. Entonces, luego de aplicar un análisis estadístico, tomando en cuenta la circulación del virus en el momento en el que hicimos el concierto, concluimos de que si nosotros implementamos todas las medidas que implementamos en el concierto de la Sala Apolo, podemos crear un ambiente seguro y era igual de seguro estar dentro del concierto que estar fuera. Entonces, en base a esto, a este conocimiento, pudimos hacerlo del Palau Sant Jordi. Obviamente pueden haber críticas porque esto es ciencia y las críticas siempre serán bienvenidas. Pero lo que nosotros hicimos en el Palau Sant Jordi fue llevar a cabo un experimento con una base bastante sólida de seguridad.
Claro, basándose en la experiencia de esa prueba anterior en la Sala Apolo del 27 de marzo, se hizo lo de Sant Jordi. Los resultados del Palau Sant Jordi, de ese concierto de Love of Lesbian, ¿los tenéis ya?
Los análisis de los contagios los haremos a los 7 y a los 14 días. Cruzaremos datos de contagios y por el momento vamos haciendo el análisis de todas las personas que ya hemos podido entrar y vamos generando los datos, que obviamente no se los puedo dar por el momento porque los haremos, daremos los datos definitivos luego de los 14 días.
Pero pinta bien la cosa, porque sí que es verdad que han pasado más de 8 días y creo que por lo menos una PCR, una segunda PCR a los asistentes sí que se les ha hecho.
No. O sea, nosotros hicimos una segunda PCR en el estudio de la Sala Apolo. En este concierto lo que hicimos fue hacer un control estricto epidemiológico de todos los asistentes. Todas las personas que asistieron al concierto firmaron, o la mayoría, han de haber personas que no han firmado, pero muy poquitas, firmaron un consentimiento informado permitiéndonos entrar en su historial médico para ver cuántas personas se han podido diagnosticar de una infección por coronavirus. Nosotros lo que haremos es hacer un control de estas 5,000 personas específicamente en lo que es el diagnóstico de infección por coronavirus. Cuando tengamos los resultados a 14 días, que son resultados que estamos trabajando con las autoridades de salud de Cataluña, pues con muchísimo gusto daremos resultados porque sean fiables y serios, trabajados con las autoridades de salud.
¿Y cómo se hace el seguimiento a 5,000 personas más sus posibles contactos? Eso tiene que ser muy difícil.
Lo que se hace es, las 5,000 personas en Cataluña tenemos seguramente, será el mismo, un sistema muy parecido en el País Vasco. Nosotros tenemos un sistema de todas las personas que acceden al servicio de salud catalán. Lo que nosotros haremos, todas las personas que tengan un diagnóstico positivo, las llamaremos. Haremos un control estricto de todas las personas que han podido estar con ellas durante el concierto y de su entorno, ¿vale? Entonces, persona que sea diagnosticada de una infección por coronavirus dentro de estas 5,000 será contactada por el equipo investigador y intentaremos hacer una cadena, o haremos una cadena muy estricta de todos los contactos epidemiológicos que hayan podido tener.
¿Cuánto puede costar un experimento de este tipo?
Mire, el estudio de la Sala Apolo, que era un estudio mucho más complejo en el que tuvimos que hacer PCRs para 1,000 personas y en toda la logística, costó alrededor de 500,000 euros. Exactamente el coste del estudio del concierto de Love of Lesbians no le puedo decir. Lo único que le puedo decir es que lo que los organizadores recaudaron con la venta de entradas no sirvió para pagar ni el 50% de los costes que han implicado realizar este concierto. Entonces no ha sido un concierto que les haya generado dinero, ¿no? Lo que estamos queriendo es generar algún punto de seguridad para que las personas puedan recuperar, si es posible, de una manera responsable y segura, las actividades culturales con reuniones masivas de personas.
Y eso además seguro que ayuda a tratar esa fatiga pandémica, ¿no?, de la que tanto hablamos, sobre todo en los últimos meses.
Sí, oiga, mire, lo que pasa es que la inmovilidad nos va a matar. En este momento lo que está ocurriendo es que hay muchas personas que se van reuniendo o van haciendo fiestas clandestinas sin ningún control, porque hay personas que necesitan hacer, ya sea ir a una discoteca o una fiesta, o otras personas que simple y llanamente quieren ir a un teatro a ver una pieza de teatro. Entonces, por el momento, yo que sepa, no hay teatros clandestinos que estén haciendo piezas de teatro clandestina, pero fiestas clandestinas hay un montón y por todas partes, y son puntos de un contagio masivo porque las personas que asisten a estos eventos no tienen ningún control. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es intentar crear una estrategia de seguridad para que se puedan hacer nuevamente estos eventos masivos de una forma responsable, y al mismo tiempo reactivar todo lo que es la actividad cultural de forma segura y probablemente también tener un impacto positivo en todo lo que es la reactivación económica de este sector de la economía, ¿no?
Habla de usted de espectáculos culturales, pero aquí en Euskadi es verdad que tenemos grandes recintos para organizar conciertos, pero también se han organizado, por ejemplo, exámenes masivos para acceder a puestos de empleo público. Yo no sé si este experimento se podría repetir en citas también de este estilo.
Es que se tendría que individualizar todos los eventos. Algo que es seguro es que tenemos que individualizar cada evento. O sea, si hay una... Pónganse a pensar que si se hace un examen masivo en un ambiente que esté suficientemente aireado y que cada persona que esté haciendo el examen tiene una distancia de seguridad de 2 metros y que cada uno porta una mascarilla FFP2, pues probablemente no haya que hacer un test de antígenos. Tampoco creo que tengamos que entrar en una paranoia de test de antígenos a todo el mundo. Y creo que lo que hay que hacer es ser razonable y, en base a todo el conocimiento que ya tenemos respecto a la transmisión del coronavirus, individualizar el riesgo y las medidas de protección en función al evento que se quiera hacer.
Supongo que también incluso en lugares de trabajo, ¿no?, en centros escolares.
Mire, en Inglaterra ya se está haciendo, los niños se hacen autotest 2 veces por semana. Aquí en Cataluña estamos empezando un estudio piloto con una escuela en la cual yo soy el investigador principal, y que es impresionante porque hemos podido trabajar con niños de 14 años, y entre los niños y el equipo de investigación de la Fundación Lucha contra el SIDA hemos podido crear un protocolo que sea realizable. Y entonces los niños dentro de poco empezarán a hacerse autotest. Se podrá registrar el resultado de este test y les podremos hacer un seguimiento.
¿Y cómo se hace un autotest?
Bueno, usted sabe que tenemos por el momento 2 tests que son ampliamente utilizados para obtener una muestra. Son los tests nasofaríngeos, que son estos tests que son bastante profundos, que molestan un poco y que hacen lagrimear a las personas. Pero también hay una forma de poder hacer un test que son simplemente con tests nasales. Eso quiere decir que no introducen el hisopo muy, muy, muy profundo. Se introduce a 2,5 centímetros como máximo de las fosas nasales y se toma una muestra nasal en vez de una muestra nasofaríngea. Entonces esto, con un vídeo explicativo, las personas lo pueden hacer, testarlo, y lo que necesitamos es saber cómo podemos controlar de forma estricta los resultados de estos test de cara a controlar, a tener otra herramienta para poder controlar la epidemia.
¿Pero son igual de fiables que los test nasofaríngeos?
La sensibilidad comparada con una PCR nasofaríngea, que es más o menos que sería como el gold estándar, está por encima del 90% para la detección del virus. Pero aquí entramos nuevamente en el concepto básico. Los test de antígenos tienen una gran capacidad que, según datos publicados, se podría acercar al 100% para detectar a los pacientes que tengan un virus cultivable. Y un virus cultivable quiere decir virus, en la mayor parte de los casos, transmisible. Entonces, es muy importante comprender que los test de antígenos son test de diagnóstico de contagiosidad muy, 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 muy sencillos. con unos test con una gran sensibilidad para detectar la contagiosidad de una persona más que la presencia del virus. Y lo que nos interesa en la mayor parte de los casos es detectar a las personas que tengan esta capacidad de contagiar el virus.
Fíjese, me llama la atención porque quizá está usted igual tratando de recuperar esa fama, esa buena fama quizás de los test de antígenos que perdieron allá por Navidades cuando se nos recomendaba precisamente no hacernos un test de antígenos antes de ir a visitar a nuestra familia porque nos decían precisamente que no eran fiables. ¿No hay un cambio de criterio ahí?
Me encanta esta pregunta. Yo creo que no es que haya un cambio de criterio, es intentar cambiar lo que es comprender lo que es un test de antígeno. Es obviamente un test de antígeno, no es un test que tenga la sensibilidad que tiene la PCR para detectar la presencia del virus, ni mucho menos. No, yo en ningún momento voy a decir esto. Lo que sí le puedo decir es que un test de antígenos bien realizado es una fotografía del momento en el que usted se encuentra. Si usted tiene un test de antígenos negativo, probablemente en estas 24 horas usted no contagie el virus aunque lo tenga. ¿Vale? Entonces, es muy importante comprender lo que es un test de antígenos. Un test de antígenos le da como un pase libre, por así decirlo, de 24 horas de seguridad para confirmar que usted no tiene un virus contagioso. Entonces, es muy importante comprender esto. Hay personas que pueden hacerse un test de antígenos y ser negativo hoy y en 2 o 3 días desarrollar síntomas sugestivos de una infección por coronavirus y tener un test de antígenos o una PCR positiva. Pero esto también le podría ocurrir con una PCR, ¿vale? Entonces, lo más importante es esto. Test de antígenos detectan en la mayor parte de los casos a las personas que son contagiosas del virus y esto es una fotografía del momento en el que está esta persona. Esto no quiere decir que en las siguientes 24, 48 o 72 horas pueda tener una subida enorme de la carga viral y ser contagioso. Esto es lo importante para comprender.
¿Es usted futbolero, doctor Rebollo?
Bueno, mire, a mí me gusta el Barça, soy muy muy del Barça, pero me gusta cuando gana, pero no es que me muera siempre por ir a ver un partido, ¿no?
Bueno, el 17 de abril ya le adelanto que creo que no va a ganar, ¿eh? Vamos a ganar, nos vamos a traer la copa aquí a Euskadi.
Bueno, me encanta el País Vasco también, me sentiré muy feliz si se la llevan ustedes, pero no el Madrid.
Bueno, se lo pregunto porque hoy en Bilbao estamos mirando a la final de la Copa del Rey, por supuesto que también, pero a la Eurocopa de cara a esos partidos que se van a jugar en San Mamés. ¿Este experimento se podría trasladar también a este tipo de citas?
Mire, un estadio de fútbol tiene muchas ventajas respecto a un ambiente cerrado. Lo primero es que no tenemos que hacer un control de la ventilación porque está al aire libre. Ese es el primer punto que tendríamos que dar como un punto favorable. El segundo punto, y es una información que todavía no está demostrada, es ver si sentamos a personas sin respetar la distancia social y les ponemos una mascarilla FFP2, perdón, ¿cuál es el riesgo real de contagiarse? Probablemente sea extremadamente bajo. Entonces, pero por el momento la única información que tenemos nosotros, y probablemente sea la única que se ha podido desarrollar en el mundo, es que si alguien quiere disminuir distancia social y si lleva una mascarilla FFP2 más un test de antígenos negativos, no transmite el virus. Entonces, si aplican un test de antígenos a todo el mundo que asiste a un estadio de fútbol, pues probablemente creen un ambiente seguro. Y además creo que en Inglaterra se hará en una final de fútbol que se jugará dentro de poco, esta estrategia es que podrán llenar el estadio con test antígenos negativos.
Bueno, pues con esas expectativas nos quedamos. Boris Rebollo, experto en enfermedades infecciosas. Es que ricasco, gracias.
Muchísimas gracias y un abrazo a todo el País Vasco.